At Audi Columbus, luxury meets convenience. Family-owned since 1897, we've built our reputation on trust, transparency, and innovation. Browse our selection online and complete your purchase from home. Then simply stop by to pick up your keys.
During the season of Audi, drive home a new 2025 Audi Q5 for $599 for 36 months with $4506 down.
The next generation shops online. Experience the future with us at AudiColumbus.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
See dealer for details. Offer ends 12/1/25.
Are you scouring the web for the best Black Friday and Cyber Monday deals? Stop it. Get Rakuten. Rakuten is a shopping sidekick that gets you cash back on gifts for everyone on your list. Right now, you can get up to 15% cash back at the stores you love. You can even stack cash back on top of the biggest sales of the year. That's savings on savings. It's more time shopping and less time searching. With Rakuten, you're always saving at your favorite stores on the things you're already buying. Cash back is automatically added to your account as you shop, and you can get paid with gift cards, PayPal, or check. Or eligible American Express card members can even choose to earn membership rewards points instead of cash back. It's truly a no-brainer. Now's the time to join. Up to 15% cash back ends on 12/2. Plus, new members will receive a welcome bonus after minimum qualifying purchases. Just go to Rakuten.com, download the app, or install the browser extension. That's Rakuten. Terms and conditions apply.
Yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner. Reasoning with your bread tree.
Vámonos pues, pandilla. ¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos al programa número 46, Roots Vibration. Y nos damos el rol acá por Coyoacán. Con una persona que conocimos la vez pasada que estuvimos acá en Ciudad de México. ¿Quién hizo ahí el conecte? ¿El buen Cerón, va? ¿O quién fue?
Sí, estábamos platicando con Cerón y bueno, por ahí.
Ahí se dio el contacto. El buen Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por darte un espacio por acá para la pandilla de Roots Vibration.
Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Y sí, fue ahí con Cerón, pero yo ya seguía por ahí tus redes. Y,
gracias.
Y pues bueno.
Me mandaste tu press kit, muchas gracias. Me mandaste tu press kit, güey, has hecho bastante por el reggae mex, ¿eh?
Ajá.
Sí me sorprendió bastante, güey.
Sí,
muchas
pues,
felicidades también.
Ese press kit es un poquito, mezcla tanto lo musical como la producción.
Uh-huh.
Entonces es general, digamos.
¿Y ahorita en qué andas? ¿Te presentaste con el Protoye?
Sí, tocamos con nuestro proyecto Nati Congo Crew. El hace unos días, no recuerdo qué día fue, en octubre. Aquí en Ciudad de México, uh-huh. En el concierto de Protoye, que estuvo muy bueno, la verdad. Todo versión Sound System.
Uh-huh.
Y bueno, tocamos algunas rolas nuevas que todavía ni salen y otras que acaban de salir. Y pues bueno, esa es una versión del show que podemos presentar o también con banda.
Uh-huh. El chavo que tocó la melódica contigo toca en una banda que se llama Sunshine, ¿no?
Correcto, es sí. Warren P. Uh-huh.
Sí, y esa banda, la vez que los vi me gustó mucho porque son puros morritos, o sea, son chavitos, ¿no?
Sí, sí.
Y tocan puros roots.
Ajá, super roots.
Sí.
Y le echan mucho estilo.
Y vamos, rewind, pull up and come again desde el principio, buen Pedro. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Originario de?
Nací en Guadalajara, uh-huh. Jalisco. Ya hace unos buenos años.
Güey, todos los que empiezan a hacer memoria y empiezan a decir, ya ven con qué van a decir la fecha de hace unos buenos años.
Exacto. Y digo, no importa, ¿no? Ahí a principios de los 80s.
Ah, contemporáneo, yo también.
Ajá. Y pues sí, Guadalajara, una ciudad. La segunda ciudad más grande de México, que tiene también mucha influencia con la cultura mexicana, la música, el tequila, uh-huh. La comida.
Y también como siente influencia gabacha, ¿no?
No tanto. Más californiano un poquito, uh-huh. Un poquito, pero así como que gabacha tanto, no. Pero sí te entiendo lo que me dices, es un poquito más como la onda del Pacífico.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo empiezas a relacionarte con la música en general? ¿Fue primero con el reggae o música en general o cómo fue ese comienzo?
Pues yo creo que los primeros contactos han de haber sido con, como muchos de nosotros que en la casa había así vinilos de tus abuelos, uh-huh. o de tus papás. Y me acuerdo que pues me llamaba la atención y los veía y había unos del Chavo del Ocho, uno que decía los grandes del Black Power, y así venía James Brown y otros artistas ahí, y música clásica también. Eso yo creo que fue como el primero, y luego pues en la escuela pues cosas muy básicas también.
Pero no de reggae.
Ah, no, de reggae no.
¿Y cómo fue el momento en el que empezaste a escuchar? ¿Cómo fue que te empezó a llamar la atención?
También un poco mi papá por ahí le gustaba mucho la música en general de los 70s, 60s, 70s, y tenía pues The Doors, tenía Jimi Hendrix, Led Zeppelin, toda esa música. Y de ahí aparecía un Bob Marley, cositas así, pero no tan clavado, sino que le gustaba todo, también la salsa y un poquito de todo. Ya mi contacto con el reggae fue un poquito después, cuando tuve oportunidad de viajar, porque cuestiones de trabajo de mi familia, precisamente mi papá. Y en una de esas ocasiones fuimos a una isla que se llama San Andrés, en Colombia.
Ok.
Esa isla está en el Caribe, pero en realidad no debería de pertenecer a Colombia. Está enfrente de Nicaragua y de Costa Rica, más cerquita de... Ajá. Entonces, ahí esa isla estuvimos como 4 meses por cuestiones de trabajo. De mi papá, yo estaba chico, y ahí fue que sentí el primer contacto con la cultura, no solo reggae, pero caribeña muy, muy, muy fuerte, porque San Andrés, hablan patua, le llaman creol ellos, pero ellos hablan patua. Entonces, ahí fue donde empecé a escuchar como que el reggae, y compré unos discos. Era a principios de los 90, yo estaba muy... Entonces, ese fue el primer contacto en San Andrés, en Colombia.
¿Y te regresas a Guadalajara?
Sí, después en ese tiempo viajamos bastante por otras islas del Caribe, y en cualquier lado que llegaba, pues compraba algún disco. Aunque estaba morro, pues ya traía un Dixman ahí, o un Walkman, o cassettes también. Y empecé a coleccionar poquito a poquito la música.
Pero estás ahí mismo, del Caribe.
En el Caribe, sí.
O sea que tu contacto fue directo en la mata, por decirlo de alguna forma, puro sí. En el Caribe.
Sí. Y te repito, San Andrés es muy influyente en la música, más de lo que a veces te puedes imaginar. Por ejemplo, el primer disco de Shakira trae una colaboración con un rasta de ahí.
Ok.
Que se llama Glassford Howard. De hecho, lo conocimos. Y es muy fuerte ahí la cultura reggae, como si fuera casi Jamaica.
Ok. Después de dar el rol, ¿ya regresas a Guadalajara?
Después de dar el rol, sí. Bueno, también antes de morrillo, En ese, un poquito antes había vivido en Los Ángeles, en California. Y ahí, pues, híjole, no tuve tanto contacto con el reggae porque estaba muy morro, pero sí con cosas de hip hop y eso. Y me tocó vivir en el South Central LA, eso que es ahí donde está toda la mata al ladito de Compton y todo eso. Y pues ahí la cultura... digamos, afroamericana es súper fuerte también. Y también me gustaba mucho el básquetbol. Entonces, por el básquetbol siempre tienes contacto con la música negra, con el rap, con el hip hop.
¿Cuál era tu equipo?
Los Lakers, siempre. Ajá. Por Magic Johnson y el equipo ese que... Karim Abdul-Jabbar. Pero yo fui más noventero. Karim no me tocó tanto, pero sí, Magic Johnson es uno de mis ídolos.
Ya estaba el Shaq, ¿no? O ya es más 2000.
No, Shaq. Sí, Shaq viene un poquito después. Sí. Pero sí es de esa camada, de esa, como al final de ellos. Exactamente. Y entonces por ahí viene también la onda con el hip hop y, y pues el hip hop y el reggae también son muy, muy cercanos.
Simón.
Perdón. Entonces.
Y ya después de Los Ángeles.
Ah, después de vivir en Los Ángeles, me tocó regresar a Guadalajara. Vivimos como 3 años allá. Allá fui a la escuela y eso. Y Guadalajara, luego vine para Ciudad de México. Luego otra vez regresé a Guadalajara. Uh-huh. Estudié, ya entré a la universidad allá.
Y ahí ya eras como que más fan duro del reggae.
Sí, ahí sí ya desde los 16, 17 años me empecé a meter más en la onda del reggae. Como a los 17 conocí a la gente de acá de Reggae Evolución, a Joshua y ellos. Uh-huh. Porque pues traía yo mucha música y fuimos a tocar puertas alguna vez por allá. Y Sopi nos recibió buena onda, en paz descanse.
Pero ya como banda, no.
No. Como... Yo como coleccionista y tenía la inquietud de traer a algunos artistas de Jamaica allá.
Okay.
Porque tenía unos amigos de Costa Rica, que estos amigos de Costa Rica fueron los primeros en llevar artistas jamaiquinos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank? That is really close by. The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Ya más grandes a Costa Rica, como Sean Paul, como Vinnie Man,
okay.
Capleton. Llevó todos artistas desde los 90, desde mediados de los 90. Jean Paul Andrade, en paz descanse también. Todos mis amigos ahí, más o menos, muchos ya han trascendido. O mentores, pues. Uh-huh. Entonces, con él me empecé a mover bastante. Él hacía un festival que se llamaba el Lemon Fest y hicieron conciertos legendarios en Costa Rica en los 90s, en Limón. Que Limón es pues también la mata del reggae en Centroamérica. Porque es otro lugar donde se habla patuá, donde hubo mucha comunidad jamaiquina que fueron a trabajar desde el 1900 en las plantaciones de banana.
Uh-huh.
Y también hay en Limón hubo una oficina del Congreso Panafricano de Marcus Garvey, del Black Star Liner. Uh-huh. Ajá. Entonces, pues bueno, Costa Rica, un chingo de reggae, desde hace mucho, porque ahí lo tienen también. Y también esa fue parte también de mi influencia, como animarme al ver que pues allá ya estaban pasando cosas y aquí sí había pasado ciertas cosas, pero no a ese nivel. No a ese nivel.
Y llega esa revolución, se llamaba ahí la conexión.
Se llamaba, era Órbita y se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, pero no era revolución.
No, tenía otro nombre. Ya, sí.
Regeneración. Sí, aquí uno de los fundadores también, sí. Puede decir. Sí, llegué ahí, empecé a compartir música, me invitaba a Sopi como cada semana, le caía nomás a llevar música, y él escogía, checaba los discos, los veía, está chido, este ya lo tenemos, ajá. Y estuve yendo como un año, yo creo, más o menos, y luego se nos da la oportunidad, eso fue muy importante, se nos da la oportunidad de ir a un festival en Jamaica.
Ok.
En el 99, que era el All-Star Tribute de Bob Marley, que fue un tributo que hizo la familia con artistas super top en ese momento, como Ben Harper, Jimmy Cliff, Lauryn Hill. Fue cuando hicieron el disco la familia Marley de Lauryn Hill, donde está la de Turn Your Lights Down Low. Chant Down Babylon se llama ese disco. y que se hizo una fusión entre el reggae y el hip hop fuerte. Y fuimos a ese concierto y yo estaba ya en la universidad en Guadalajara y también había hecho esas pequeñas colaboraciones con la radio acá en Ciudad uh-huh. de México. Entonces cubrimos ese evento, hicimos un reportaje en un diario de Guadalajara
okay.
que se llama El Occidental uh-huh. y hicimos enlace de acá a la radio y unas entrevistas con los hijos de Marley, con Stephen.
O sea, ¿los entrevistaste
sí,
tú?
Sí, los entrevistamos. Hubo como un sorteo y solo 5 personas de todo el mundo pudimos entrevistarlos.
¡Qué chido, güey!
Sí, pero ahí nos ayudaron como la gente de Universal y todo eso. Llegamos a donde teníamos que llegar, nos trataron súper bien y todo. O sea, esa fue una entrevista así, como en una casa tipo así, uh-huh. con ellos, con Stephen, con Damian y con Julian.
Y, nada más.
Ajá. Y hay una sesión de fotos y todo por ahí. Por ahí tengo fotos todavía. Y luego, en el concierto, pues teníamos acceso a la conferencia de prensa. Estuvimos desde 3 días antes en el montaje. Y pues ahí conocimos
desde cero, a todos, viste, güey. todo el festival.
Sí, sí, sí. Y conocí a Ziggy Marley, a todos los Marley y los Wailers. Ahí conocí a Al Anderson, que después uh-huh. sería también un personaje importante en esta historia de Natty Congo, el guitarrista de Bob Marley.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo fue? ¿No se les hizo raro, por ejemplo, ver a un mexa allá entrevistándolos en Jamaica? Güey, si más, yo creo que había ido a entrevistar en jamaiquino allá, güey.
No, yo creo que no. Y como te digo, fuimos 5 personas. Había otros latinoamericanos que eran unos venezolanos. En ese tiempo el reggae también en Venezuela, por ser Caribe, estaba muy fuerte. Estábamos unos holandeses, nosotros y otros japoneses y unos gringos. Uh-huh.
Uh-huh. Y también los japoneses han sido...
Sí. Y sí, pues se les hacía un poquito chistoso. Aparte estábamos morros. Iba yo con Bernardo, un compa mío también uh-huh. desde la...
¿De los 5 eran los más chavos ustedes?
Sí. Sí, sí, éramos los más chavos. Pero bien, nos trataron súper bien. Y después de estar 3-4 días metido ahí, desde los previos del festival, soundcheck y todo, pues quedamos así bien impactados.
Sí, y cuando regresas acá ves todo diferente, ¿no?
Ajá, llegué acá a Guadalajara y dije, quiero hacer un tributo a Bob Marley. Y lo hicimos, güey. Lo hicimos. Eso fue en noviembre. No, eso fue en diciembre y ya yo la quería hacer en febrero, güey. Sí. Para el... Ajá. Y pues no.
Sí, tenía toda la vibrota de allá, decía, güey.
Sí, y pues tenía 19 años o no sé cuánto. Y entonces, hicimos un festival en Guadalajara con bandas nacionales, un tributo a Bob Marley.
Que fue tu primer festival.
Fue mi primer concierto, ajá. Uh-huh. En el 2000, marzo, 11 de marzo del 2000.
¿Y cómo fue ese proceso de, sin saber nada, empezar a armar su concierto?
Fue más que nada con mucha energía. Teníamos la idea, pero en la cabeza, nadie nos había enseñado uh-huh. absolutamente nada. Y así que para hacerte un resumen, hicimos la chamba de 20 personas, 2 personas. Uh-huh. No dormíamos, no nada. Pero pues traíamos toda la pila de esa edad, ¿no? Entre Bernardo y yo. Obviamente fuimos conociendo gente ahí en Guadalajara, más del medio, porque como yo no había estado tanto en Guadalajara en mi adolescencia, uh-huh. no conocía tanta gente como de mi edad y eso. Entonces ahí me costó como que siempre hay que regresar y hacer uh-huh. los contactos y eso. De la música no conocía tanto. Pronto sí conocía a Iván González, que él desde el principio también estuvo con nosotros porque nos rentaba equipo y eso. Iván González él tocó en Maná. Okay. Ajá. Fue el tecladista de Maná en los 2 primeros álbumes. Y él es hermano de Cristian González, que tienen una banda, su hermano, que se llama Montebong.
Okay.
Ajá. Entonces, ahí más o menos.
Ahí se empezó a armar ya él.
Ajá. Uh-huh. Son contemporáneos, más son un poquito después viene Montebón que nosotros, pero somos contemporáneos también. Y bueno, ahí y ese festival, trajimos varias bandas de la Ciudad de México. Como yo ya tenía el contacto con los artistas de acá, con Sopi y ellos, de hecho, pues trajimos a Rastrillos, Los Yerberos, Ganja.
Sí, La Vieja Escuela.
Ajá. La Llaga, una banda que estaba alternativa ahí, que trabajaba entre Yerberos y Molotov, era Maremoto, muy interesante este proyecto, era más, un poquito más hardcore y hip hop tipo Rage Against the Machine, pero metían algo de reggae. Estaba de baterista Randy de Molotov y unos chavos que eran compas, no recuerdo ya sus nombres, pero eran compas de, eran gente de Mariano de los Yerberos, o sea, como sus alumnos y así. Y muy buena banda. De hecho, por ahí grabamos un mini disc de ese show. Por ahí lo debo tener. Nunca sacamos nada ni nada, pero se grabó en audio en mini disc. Recuerdo.
¿Y cómo fue esa experiencia? Ya cuando estás en el día del festival, el concierto y
organizar. Un poquito caótica porque se nos madrió la planta de luz.
No,
ajá, y pues no sabía yo bien qué pedo. Y nos retacaron otra de emergencia en 10 mil pesos para hace 25 años. Era un palanón, güey. Era como el doble, triple de ahora. Sí. Entonces, y se retrasó un poquito, como 2 horas, casi 3, el festival. Pero lo sacamos y llegaron como 1,500 personas, la neta, bastantes, para haber sido el primer evento. Pero en esa época ya había en Guadalajara una vibra fuerte del reggae, porque pues estaba La Llaga en un buen momento. Habían hecho festivales Rasteca ya también allá en Guadalajara. Y estaba como que prendiendo positivamente la movida del reggae en Guadalajara.
Pero todavía no tenías la banda.
No, todavía no.
¿Y después de ese primer festival, qué siguió?
Después de ese festival, trajimos a Los Cafres, a Los Cafres junto con la Hermandad Rasta, en mayo del 2000, de ese mismo año, de marzo, mayo, ya estábamos haciendo Los Cafres, al Roxy, un lugar legendario de Guadalajara.
Todavía está, ¿no?
Ahorita lo están reactivando, pero nomás está la fachada.
Okay.
Todo lo de atrás está tirado, pero es un teatro, era un cine, pues, legendario.
Creo que va a estar ahí 10,000 Lions, ¿no?
Sí, los Dove Aeration parece que van a hacer algo ahí, pero te digo, solo está habilitado como un espacio y nomás está la fachada. No es lo que era el Roxy de
antes. Okay.
Está el plan de volverlo a reactivar, pero pues se le tiene que meter mucha lana y el dueño estaba como enfermo y así. Entonces, pues ese fue el otro primer concierto internacional, Los Cafres. También metimos a Ganja, que estaba sacando, creo que su segundo disco, el de Donde Viene Caminando. La Llaga y alguien más de Guadalajara. Muy chido ese evento. También ahí tengo... a través de los años he recopilado un montón de fotos de... recortes de periódicos, tengo todo archivado.
Qué chido.
Obviamente no he compartido tanto, pero tengo gran parte de todo esto archivado. Ya después, ¿qué más hicimos?
Pero hay todo puro concierto, sin tú ya ser banda, pues. ¿Y en qué momento se da el cambio ya de, bueno, ya quiero... Ahora ya empezar a hacer música, pues?
Bueno, otra, para no saltarnos, falta como un año para eso.
Dale.
Al año siguiente traemos a Gondwana. Yo también ya conocí a Gondwana. Había estado con ellos en una gira en Chile. También en el 99. Así a finales del 99 cuando acababa de salir su primer disco. 99 o 2000, no recuerdo. Pero pues yo tenía la inquietud de traerlos. Porque dije, me encantó cuando vi Gondwana, cuando estaba su alineación
original,
con Don Chico, con todos los que eran, Don Chico, Quique, Hugo en el trombón, el baterista, no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, era una banda con mucho power y un sonido muy, muy cabrón. Y me tocó verlos en Chile, así gratis, en un Plaza Italia, creo que se llamaba, gratis, y vi que cantaban Guess Who's Coming to Dinner en español, y dije, ah, cabrón. Y era de las primeras veces que escuchaba ese onda en español, así tan...
Bien.
Tan bien, ajá, como tan... más aproximado al jamaiquín. Digo, con respeto a todo lo que había escuchado también antes. Y también quedé ahí medio impactado. Fui a unas, como a tres fechas con ellos por el sur de Chile.
¿Pero como fan o trabajabas ya?
Como fan, nada más como fan, pero me contacté con el manager y los acompañé.
Oh, wow.
Duque, se llamaba Duque. Se llama Duque. Ya no es manager de ellos, pero bueno. Fuimos te digo, a unos pueblitos que había 15 mil personas y en el estadio había 10 mil personas.
No, todo el pueblo estaba ahí.
Para ver a Gondwana. Ajá. Era una época súper fuerte para ellos. Hice 3-4 fechas como amigo, nada más. Uh-huh. Y ya los trajimos al año siguiente, el 2001.
¿Cuál Vibraciones?
Ajá. No. Ajá, el primer Vibraciones en Guadalajara. Y bueno, algo también como importante. En esa época, Gondwana hizo en Chile el concierto de reggae más grande de reggae que ha habido en Chile, que era Gondwana, Los Fabulosos, Los Wailers y varias bandas más, okay. Un festival, pero Gondwana era el headliner. Metieron 80 mil personas en el Estadio Nacional de Chile. Festival que se llamaba el Natural Mystic, que hacía Duque, precisamente, este productor y manager que fue quien trabajó con Gondwana muchos años.
Y fíjate, el viernes platicando con el Maxi, me dice eso, que Gondwana fue como que toda una pinche...
Yo conocí a Maxi eso después, eso ya en Chile. Él era el guardarropas del Jamming. Tú llegabas al Jamming y él estaba, te recibía tu chamarra porque es un chingo de frío. Y el Jamming es el club de Ilox, que es el primer club de reggae en Santiago.
Y sí me dice que sonaban hasta en la radio abierta, que fue como que no, todo un
claro, sumón. Claro, claro. Sonaba en todos lados. Sonaba en todos lados. Era súper, ya a nivel pop.
¿Anduviste con ellos y te salió las ganas de traerlo para acá?
Ajá, los trajimos un año después. Fue el primer Vibraciones en Guadalajara. Hacíamos en conjunto el Vibraciones junto con la Hermandad Rasta y con Ecos Producciones.
Porque también estuvo acá en el Vibraciones de acá de México, ¿no? Creo que fue en el Salón 21, en Polanco. Me acuerdo porque ese fue mi primer festival que fui y cerraba Gondwana.
Ajá. Mira, la primera vez que tocó Gondwana aquí en Ciudad de México fue en el Rockstock.
Okay.
Ahí en la Zona Rosa. En una esquinita, la plena Zona Rosa, creo que. Y no recuerdo si tocó en otro lugar más, pero bueno, esa vez era una producción de Ecos Producciones y de la Hermandad. Ya después vinieron a Vibraciones de las ediciones de Ciudad de México. Y como te digo, nosotros empezamos a producir el festival Vibraciones, la versión de Guadalajara.
Okay.
Junto con Ecos, Adrián y Nacho, la Hermandad.
¿Y cómo fue ahí el conecte entre ustedes tres?
Fue complicado, nunca fue fácil. Mira, fíjate que nos costó un poquito trabajo que... te digo la neta. Cuando llegamos la primera vez que a los lugares de reggae aquí, que la Diabla y eso, pues que querer hablar con ellos, pues llegabas y estaba Aarón en la entrada, güey, dices, ah, cabrón, pues sí te sacaba un pedo, ¿no? Y acá nosotros veníamos medios provincianos también, y pues, no es lo mismo, güey, siempre...
Sí, sí.
Y había que esperar, no, que ahorita te atienden, chavo, y que no sé qué... Una hora esperando a Adrián y la chingada. Pero bueno, ya después que nos conocieron y todo, pues la cosa fluyó.
Bien.
Pero por eso te digo que fue importante De la primera apertura que tuvimos aquí fue con Sopi, que él siempre nos recibió bien, bien, echándonos la mano, abriéndonos la puerta, dándonos como un espacio, una oportunidad. Entonces, pues nada, empezamos a hacer los vibraciones. Se hacía en Guadalajara y en Ciudad de México, compartíamos gastos, compartíamos bandas. A veces había un poquito de diferencia. En el line-up, a veces ellos traían un artista que nosotros no, pero la
La
columna
base era la
vertebral
misma.
era lo mismo. Ajá.
¿Y cuántas fueron varias vibraciones, no?
Pues nosotros hicimos del 2001 al 2007.
Okay, sí, pues sí.
Ajá. Siete.
Y hoy así a la par de Guadalajara, México.
Sí.
¿Y de esas vibraciones, cuál es el que más te acuerdas? ¿O todos tienen su magia?
Todos tienen su magia. Obviamente el primero que fue con Gondwana también nos llovió bien cabrón en la Concha Acústica allá en Guadalajara.
Ajá.
Ese fue el primer festival ya más grande que hicimos, con más producción. Porque el otro fue, pues, más sencillo. Fue como en un estacionamiento del Patio Corona, pero esto ya era, pues, en la Concha Acústica, un parque importante de Guadalajara. Y ahí estuvo Gondwana, la primera vez de Gondwana en México. Como volvemos a lo mismo, traían un sonido muy, 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 muy fuerte. Y ya, después, pues hicimos pues, un montón hasta el 2007.
Y después de ahí todavía no tenías tu banda.
No, ah, no, no, ahí todavía no. Después hicimos otro que Vibraciones el 2003, que fue un éxito. Hicimos Sold Out en la Concha Acústica. Ahí ya estaba Cafres, Gondwana, Raíces y Cultura, pero de Chile, que era otra banda. Alica, Fidel
No,
Nadal.
pues todo un
Ajá.
line-up estuvo chido.
Sí, hicimos eso, un Sold Out muy, muy cabrón. Y luego. Por ahí ya en esa época nace la onda de Natty Congo, como Sound System, como el primer Sound System de Guadalajara.
¿Y cómo surgió esa inquietud? Pues llevar festival te lleva tiempo, ¿no? También te digo, como para empezar ya a hacer el sound system, también te lleva otro tiempo, ¿no?
Sí, claro. Por eso ahora ya estoy más enfocado en mi proyecto actualmente. Ajá. Pues como volvemos al principio, teníamos un montón de energía y haciendo un montón de cosas a la vez. Y a la vez creo que hubiera sido bueno tener más organización para tener la estructura, porque queríamos hacer todo una sola persona o dos o tres. Y no se puede, está muy cabrón así. Se necesita un equipo y una estructura bien,
Pero
bien
eso ya
hecha.
lo aprendiste con el
Con el
tiempo, ¿no?
tiempo, pero obviamente siempre la sacábamos, siempre la sacábamos. Pero sí. Y pues uno de los vibraciones más recordados puede ser el del 2005, Guadalajara, que ha sido el que trajo más gente. Fue gratis, esa vez fue gratis. Se acababa de quemar el Bosque de la Primavera en Guadalajara. Hicimos, la condición para entrar era traer un arbolito para reforestar el bosque.
Okay. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, la gestión de un festival de ese tamaño gratis?
Pues bueno, ahí ya teníamos un poquito más de alianzas con otros amigos que también empezaban a hacer otros festivales alternativos en Guadalajara, como el Festival Extremo, como el Festival Revolution, ellos. Y de pronto ellos nos ayudaban con ese tipo de gestiones, consiguieron el lugar para hacerlo. Es la Expo Guadalajara. Enfrente de la Expo había una explanada enorme y ahí conseguimos ese lugar, por parte de la ciudad, porque era un evento a beneficencia. Entonces sí nos apoyaron con el lugar, pero otras cosas pues nos tocó hacer
Patrocinadores.
patrocinadores y nos tocó hacer la gestión independiente. Y bueno, el resultado fue que metimos 30 mil personas.
Ojalá,
Ajá.
estuvo bueno, güey.
De hecho, es el festival de reggae más grande que ha habido, no solo en Guadalajara, en México, gratis.
Sí.
Porque hubo otros pagados, como los Raztecas, que metieron hasta creo cerca de 12, 15 mil personas. El de Tlalpan. Pero este fue gratis. Y por ahí también chequen a la gente que le interese en YouTube. Está uh-huh. nuestro canal, Nati Congo Records. Ahí vi ahí un pequeño resumen de ese festival.
De ese festival, ok.
Sí, ese fue como el más grande y más masivo.
Y ahí ya habías ido a Jamaica a grabar, ¿no?
No, sí. Ahí ya había okay. ido a Jamaica a grabar. La primera grabación en Jamaica fue... precisamente me tocó hacer un viaje con Gondwana. Gondwana estaba grabando su primer disco, no, Made in Jamaica.
Uh-huh.
Ajá. Lo estaba grabando en Gijan Studios de Port Antonio. Ahí acababa de grabar Gorillaz y No Doubt, el de okay. Rocksteady. Álbumes así icónicos. Y en ese estudio, casualmente, ahorita que viene Alborossi, que ya llegó, conocí a Alborossi. Ahí estaba Alborossi, estaba a cargo de ese estudio.
Ok.
De hecho, no le decían Alborossi, todo el mundo le decía Alberto. Ajá. Y
el italiano más jamaiquino que estaba.
Estaba él a cargo de ese estudio, y ahí lo conocimos. Uh-huh. Y bueno, Gondwana grabó el disco de Made in Jamaica. Llegaron un montón de artistas jamaiquinos de todos los tamaños. O sea, desde muy conocidos como Black Uhuru, como Don Carlos, hasta otros no tan conocidos como Al Pancho. Ajá. Y me acuerdo que llegó Al Pancho y yo ya lo conocía por Fidel Nadal.
Okay.
Tenía una idea por Fidel. Y Ilox me dijo, oye, dile que si no quiere grabar en esta rola, no sé qué. Me acuerdo que Al Pancho no sabía escribir. No sabía escribir. Pero sacaba las rolas bien cabronas, pero sin saber escribir.
Sí.
Ni leer ni escribir, güey, imagínate.
No mames.
Ajá. Entonces, me dice, a ver, voy a cantarla y me la vas apuntando, güey. Va. Ya la tiró. Y ya en la noche fuimos y grabó. Y grabó en la rola de que se llama Fuego, uh-huh. de ese disco. Ahí viene una colaboración de Al Pancho que está muy, muy chida. Por cierto, no vienen los créditos, ¿eh? La neta, ahí error de Gondwana.
Sí, sí.
De no ponerle los créditos. Pero la voz que escuchan Raga ahí en esa sí, sí. rola es Al Pancho.
Uh-huh.
Y fue una colaboración de parte nuestra que trajimos ahí okay. al momento.
Uh-huh. Sí, es que igual me han dicho que estar ahí en Jamaica es como, puedes encontrarte artistas en la calle y los invitas y graban, ¿no?
Claro, en Jamaica puedes encontrarte a cualquiera. Ajá.
Y esa pero aparte vi que en el Preskit mencionas que fuiste como que a una de comunidad rastafari, algo así. ¿Cómo fue esa experiencia?
Ah, bueno, eso fue ya como un rollo más, digamos, espiritual.
Ok.
Porque cuando llegas a las comunidades rasta, lo primero que te dicen es que no reggae.
Ok.
Ajá. Aquí bon reggae, ajá. Si aquí crees que vienes con tu reggae y que no sé qué, porque me dijeron, ¿y tú quién eres o qué? No, pues promotor de reggae. Pues aquí no reggae, güey.
Así de entrada.
Ajá, sí.
Ok.
No, y está bien que te lo aclaren, está bien. Eso fue en Bobo Hill.
Uh-huh.
En Bobo Hill, donde están los Bobo Ashanti. Nine Mile, que está 9 millas al este de Kingston. Y ahí pues estuvimos como 3-4 días, conocí unas leyendas como la Daniel número 1 Band con Prince Bob. Prince Bob es un nayabingi legendario de los Bobo Ashanti que murió unos días después. Me acuerdo que tengo unos discos que venía llegando del estudio y me dice, "Ay, mira, me regaló uno, le compré otro." Traía 3, todos me los llevé, dámelos. Ahí los tengo. Sí, unas grabaciones así increíbles. Y bueno, ya a partir de eso ya estaba creciendo mucho la inquietud para hacer nuestra propia música. Y conocí a Fabio, a Morris, a Sana, y entre esos nombres que te digo, fundamos el primer sound system de Guadalajara, que es Nati Congo Sound System, y Nati Congo Crew a la vez. Uh-huh. Y el sello lo dejamos como para seguir haciendo, editar la música de las bandas que traíamos, y más como sello productora. Uh-huh. Y empezamos a desarrollar la carrera de Fabio, y el sound system. O sea, nos tocó hacer los primeros sound system en Guadalajara, literalmente, donde pues nos lanzaban botellas.
Es lo que te iba a decir, güey. En una época donde quizás el sound system empezaba y la gente estaba acostumbrada a escuchar reggae y era ir a ver a la banda, ¿no?
Sí, sí, nos criticaban mucho las bandas, todas las bandas de reggae, de todas, que estábamos haciendo karaoke, uh-huh, que estábamos haciendo no sé qué. Ya después muchos de ellos tienen proyectos sound system.
Sí.
Sí. Uno de los que nos criticó fue el Cristian Capoeira, trombonista de La Celestina. Ajá. Que ahora él toca con Cumbia Boruca, ha tocado con Sargento García y eso. Pero bueno, después del primer viaje que él tuvo fuera, que fue con Sargento García a Francia, regresó y me dice, oye, te quiero pedir perdón, güey. Ya vi qué pedo, güey. Ya vi que es lo del sound system. Y ya, güey. Todo chido, ¿no? Pues todo chido.
Sí. Es que es eso, es que es eso. La gente no, como que no sabía.
Lo digo en buena onda, ¿eh? No lo digo como resentido ni nada. Simplemente que pasó y él también abrió los ojos en algún momento. Porque, pues, moviéndote, se te abren los ojos, ¿no?
Sí, sí, ves las cosas desde otro punto de vista.
Exacto.
Y empiezan entonces con Nati Congo ya como banda.
Empezamos más como un sound system.
Sound system, perdón.
Y con Fabio a la cabeza de como frontman. Uh-huh. Produjimos los dos primeros discos de Fabio, Rasta para ti, Different Sessions y Rasta para ti. Bueno, esos dos discos, pues las letras y todo son de los dos. Los readings, todo. Uh-huh. Ahí fue cuando llego yo a Jamaica en uno de esos viajes y grabo en Anchor Studio con Al Pancho. Al Pancho me llevó. Al Pancho, pues hizo un buen amigo nuestro y me llevó a varios estudios en Kingston, entre ellos Anchor. Anchor Studio era un estudio de los más reconocidos en ese uh-huh momento, porque estaban grabando artistas como Sisla, ese sonido, y era el sonido que más nos estaba apasionando uh-huh a nosotros, te digo, a mí, a Fabio, a Morris, a Sana. Entonces, pues bueno, ahí grabamos una combinación de Al Pancho con Fabio, y ya esa fue la primera colaboración en
Jamaica. Ah, ya. Uh-huh. Y regresan a Guadalajara, porque el sonido el sonido de Nati Congo en ese entonces era jamaiquino, no era como el reggae que sonaba como que una fusión más latina, mexa, jamaiquina aquí en México, ¿no?
Pues siempre nos gustó más la onda jamaiquina, siempre, siempre, uh-huh, siempre. Pero obviamente, pues por ser mexicanos, latinos, vamos a tener un sonido latino, pero sí, nuestro común denominador, por eso fue que con Fabio hicimos como la mancuerna bien, porque él venía de la banda Montebón, precisamente la banda que mencionamos hace rato también, y él tocaba el trombón en uh-huh Montebón. Entonces, sale de Montebón y él también empezaba a tirar unos raguitas en Montebón. Y en alguno de los shows, creo que el de Gondwana en el Yembe, que uh-huh ese fue un bar legendario de Guadalajara de reggae. No sé si alguien que nos escucha se acuerda del Yembe, que comenten ahí las experiencias que se vivieron en ese bar, que ahí tocó Gondwana también. y era el primer bar con el concepto reggae en Guadalajara, pero tenía arena y palmeras.
Era como una playa.
Y era una casa antigua. Ya después otros han imitado ese estilo, pero el djembe fue el,
oh, está chido,
el primero. Ajá. Y bueno, entonces ahí yo veía otras bandas como Montebón y eso, que o las invitaba a las tocadas, y vi que Fabio tiraba unos raguitas ahí, y como que no lo pelaban mucho los de su banda, y dije, y oye, güey, le dije, oye, güey, está chido esa raguita que te aventaste ahí, cabrón. Ya nos, pues, empezamos a ser amigos, y después él, pues, ya se salió de la banda, pues, fueron meses, no fue tanto tiempo, uh-huh. Y nos juntamos para hacer ese proyecto del Sound System. No solo Fabio, sino Morris, Sana, Fabio y yo.
¿Te acuerdas de su primera presentación juntos?
Ah, sí. Sí, sí, sí. Le abrimos a Pablito Molina.
Ok.
De hecho, fue la primera vez que traíamos a Pablo Molina como solista. Estaba presentando lo de Abednego, un discazo también. Uh-huh. Los de Reggae Classics en español. Y bueno, lo hicimos en un lugar que se llamaba El Santero, ahí, otro bar ahí medio africano. Y abrimos nosotros. Esa vez compartimos tarima con gente de San Luis, el Real Estilo y su carnal. No me acuerdo cómo se llamaba su proyecto anterior.
¿Era Pachamama? Bueno, no.
No, no era Pachamama, pero Rebelión.
Rebelión.
Ajá, Rebelión. Que era él y su carnal, y también venía el Manic. Uh-huh. Venían otras chicas suecas, que casi está Lu, y ahí Panchito Ra, que vive en Chiapas. Y ahí ese combo, Nati Congo y Pablito. Ese fue el primero donde tocamos. Como Nati Congo, aunque habíamos hecho como un año antes unos Sound System con Angel Banton, un artista jamaiquino que venía por tierra literalmente desde Costa Rica, uh-huh. Y se fue hasta Estados Unidos y fue pasando por países y se quedaba meses en países, y aquí se quedó con nosotros. De hecho, esa fue la primera rola de Fabio.
Ok.
Fabio grabó con Angel Banton sobre un rhythm jamaiquino, y aparece en el primer disco esa rola. Y hicimos unos sound system con él en Guadalajara, igual que con Al Pancho también hicimos unas cosillas ahí. O sea, esos fueron los primeros sound system en Guadalajara con un artista jamaiquino, así, con el estilo más jamaiquino posible. Estoy hablando 2001, 2002, 2003.
Y de ahí empieza ya a crecer, supongo, más como que el proyecto de ustedes, ¿no?
Sí, sí, como hacíamos giras con otros artistas del sello, como Gondwana en ese uh-huh. tiempo. Trabajé 10 años con Gondwana. O sea, desarrollamos toda la carrera de Gondwana aquí en México. Desde cero hasta llegar a Vive Latino, así, ¿no? Y pues abríamos esos shows. Ajá. Uh-huh. Donde podíamos, nos colábamos. Y empezamos a ir a un montón de ciudades, Tijuana, Monterrey, así. Y a muchas que nos veían y decían, oye, pues, ¿qué onda? ¿No? También me acuerdo que tocamos en la primera vez que tocó Cafres en Monterrey, uh-huh. Tocamos con Fabio, ¿sabes? Y con Sound System, y la gente, pues, güey, van a ver a Cafres y Monterrey, güey, más cerrado todavía,
sí,
que incluso Guadalajara, en esa época.
Sí, porque no había como que tampoco mucho reggae en Monterrey.
No, la neta, no, o sea, sí bandas como Bambú y eso, pero bandas, ¿no? Uh-huh. Sound System, no, o sea, no. Y sí, se sacaban de onda, pero también a la gente le gustaba, no en todos lados. Fuimos rechazados. pero, bien, bien. Otros de los, por ejemplo, la primera ciudad que fuimos fuera de Guadalajara fue a León. Ahí okay. Contratados, nos contrataron como un año después. No nos pagaban tanto, pero sí. Ya.
Ah, León sí. Ajá. Es ciudad.
Sí, sí, no, pero en ese tiempo todavía estaba chingo de polvo.
No, wow.
Sí. Pero bien, hicimos muchos legendarios shows en un lugar que se llamaba El Salón Azul. No okay. sé si todavía existe. Ahí se hacía mucho ska, pero así todo muy underground, pero chido. Celaya, uh-huh. Guanajuato. Fuimos todas esas ciudades cercanas a Guadalajara, Morelia.
Y después de tanto tiempo, ¿qué crees que es lo que te ha hecho resistir, güey? O sea, has estado un chorro de tiempo haciendo fiestas con tu proyecto, con el sello. ¿Qué es? O sea, ¿por qué sigue todavía vigente?
Pues porque es la misma necesidad desde el principio de que la música tiene que llegar, ¿no? Y el mensaje. Yo creo que ha sido eso, ¿no? Y que es original lo que sentimos hacia el reggae. No es que sea por moda o por pose, sino que siempre nos ha gustado y siempre nos va a gustar.
Y supongo que todos esos viajes y esos lugares que conociste influyen también en esa decisión de seguir con el proyecto, ¿no?
Sí, pues nos hemos ido conectando con gente. Primero fue como Latinoamérica. Por ejemplo, el primer viaje que hicimos de Nati Congo fue a Cuba. Un festival de que se llama Romerías de Mayo en Holguín, Cuba, en el 2003. Ese fue el primer viaje internacional. También Fabio y yo, solos. Yo me llevaba las tornamesas.
No mames.
Y me llevaba el mixer de 5 canales, todo cargándolo. No nos cansábamos, güey. Ajá. Y allá nos tocó hospedarnos en un... en unos edificios como de 8 pisos y
súbete las pinches cajotas, ¿no?
Sin elevador, sin nada, y ya, pero no, te digo, están muy prendidos con mucha energía. Y ese tipo de experiencias fueron súper importantes para seguir. Por ejemplo, esa vez, yo ya conocí a Jacinto Herrera, yo había tenido otro viaje a Cuba, pero digo, lo menciono porque es importante también en este proceso de Nati Congo. Y él es uno de nuestros mentores también, un maestro de religión cubana y de percusión uh-huh. afrocubana. Y él nos introdujo allá en el mundo del reggae, porque él había sido miembro de Tierra Verde, la primera banda de reggae de Cuba.
Okay.
Y él nos presentó a Cocomán, Ras Cocomán. Y ahí le grabamos a Cocomán el primer disco de él, el de Yo Soy Rastaman, que es el primer disco de reggae editado profesionalmente en Cuba. Antes de ese no había un disco okay. editado así. Había demos y así. Es que el reggae allá es muy underground y muy uh-huh. como que satanizado.
Sí, por la misma
sociedad. Sí, por el régimen, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo les fue allá?
Bien. Bueno, en ese festival nos fue bien, pero fuimos varias veces a Cuba. Luego regresé para grabar ese disco. Grabamos de parte del disco de Fabio también, en el estudio de Ignacio Piñeiro, un estudio de los 50, pero el hijo del original había ido a Estados Unidos en un viaje o a Europa, no sé qué, y traía un porta estudio Tascam, y con ese nos grabó, bien chingón. Hicimos una sesión de Sound System como de 4 o 5 rolas con Cocoman, con Military Dread, con Príncipe Carlos, Nati Congo y Fabio, y eso es parte también del primer disco Rasta para ti. Y bueno, entonces, si te sigo contando, no terminamos, pero ahí fuimos conectando, el sello fue creciendo, editando material de artistas como Cocoman. Ese disco tuvo
También estuvo viviendo aquí un rato el Cocomán,
sí,
¿no?
Sí, creo que vive, ahorita creo que está por Mexicali, algo así.
Ok.
Pero ha vivido en México. Uh-huh. Y bueno, ya, pues seguimos conectando ahí con un montón de gente a nivel Latinoamérica.
¿Y cómo has visto a través de los años el cambio en la escena del reggae en México? ¿Ha habido más, menos? ¿Cómo cambió?
No, pues yo creo que ha crecido bastante, pero a la vez que ha crecido está segmentado, porque antes pues todos iban a una misma fiesta uh-huh. y ahora hay un montón de fiestas el mismo día, por ejemplo, o ahora hay pues que las de ska, las de dub, las de dancehall, uh-huh. las, y así, y se divide la gente. Lo que no está tan chido es que de pronto no, el que escucha dub no te escucha dancehall, y el que escucha rocksteady
no te escucha... Muy nicho del nicho.
Ajá, exacto. Y pues yo sí escucho de todo, a mí me gusta toda la música jamaicana desde el principio a fin, ¿no? Uh-huh. No solo... Sí nos vamos un poquito más sobre el roots, pero nos gusta todo.
Tu preferido, digamos, que es el roots.
Sí, pero también me gusta mucho el dancehall.
Y ahora en este nuevo Nati Congo, ¿cuál hay una nueva alineación? ¿Cómo fue ahora del primero? ¿Cómo llegaste al de ahora?
Ok, no, pues es que hubo... Después Fabio estuvo 10 años con nosotros. Uh-huh. Cuando termina la onda con Fabio fue como un ciclo. Yo lo entendí como, güey, ya estuvimos 10 años juntos, ya está bien, ¿no?
Ni casados estábamos ya.
Pues casi. Sí, casi que estábamos casados. Íbamos a sacar un disco, el primero de Nati Congo Crew. Ya como Nati Congo Crew. Porque los otros decían Fabio y Nati Congo Crew, Nati Congo Sound System, así. Luego Fabio sacó el People Cry, que fue su primer disco también como solista, pero todavía salió con nuestro sello. Luego íbamos a sacar Bless My Soul de Nati Congo Crew, y ahí ya valió madre. Y pues no valió madre, sino que se terminó el ciclo de más de 10 años, como te digo, casi 11. Y él siguió su camino. De hecho, él paró un poquito. Y en ese tiempo había otro chavo que estaba con nosotros, que nos hacía coros, y entró como frontman, Io. Que Io ya se fue por la otra onda más urbano y folk mexicano actualmente. Pero bueno, hicimos tour. Con Io, fuimos a Colombia, fuimos a Ecuador, fuimos a Panamá, fuimos a...
¿Y eso es todo lo que gestionaban ustedes?
Sí, todo independiente, siempre ha sido todo independiente. Fuimos a Providencia, que es al ladito de... Imagínate, yo volvía a Colombia a tocar, a donde yo había amamado el reggae, que... 20 años después o más.
¿Y esa experiencia?
No, 30 años después. Pues bastante chida, porque tocamos en un festival que se llama Sunset Fest en Providencia, que es la isla que está al lado de San Andrés. Y nos pusieron así Nati Congo grande y cerraba Etana el show de Jamaica. Y todos los artistas de la isla, güey, uno es más cabrón que el otro, güey. O sea, uh-huh. Una calidad bien cabrona. Entonces, pues fue así como un sueño que regresamos a tocar ahí. Sound System y todo, pero en el Malecón, un evento súper, súper chido. Eso fue en el 2014. Io se va como en los 2016 por ahí. Ya toma su camino. Yo por ahí tengo otro viaje a Jamaica. En esa época, y me empecé a clavar a producir un rhythm que se llama el Jungle Liberation Rhythm. Uh-huh. Y me reactivé con el rollo de transportar toda la onda del sello físico a la digital. Uh-huh. Porque pues ya los CDs ya no se venden. Nosotros tuvimos una historia grande de con el sello en cuanto a sacamos 17, 18 títulos, porque hubo uno gratis que distribuimos en el Festival Vibraciones, un compilado gratuito. Pero, por ejemplo, te puedo decir que de Gondwana, El Resiliente, lo sacamos aquí, una edición especial de 20 aniversario de la banda, y ese sí se vendieron, pues no sé, como... 7,000 copias, algo así, debemos de haber vendido con el sello. Entonces, pues bueno.
¿Y ese proceso del cambio de físico a digital, cómo lo...?
Fue complicado, pero nos agarró un poquito tarde. Me tardé un poquito, la verdad, pero fue en la pandemia. O sea, poquito antes de la pandemia. Uh-huh. Agarré la pandemia ya digital.
Ya digital, abuelo.
Sí. Y el primer single fue con Oku Nura, una leyenda del dub poetry de Jamaica, sobre este rhythm, sobre el Jungle Liberation Rhythm. Y ahí hay varios artistas, incluso hay una versión nuestra, que fue también como ya el primer single de Natty Congo Crew en esta época, y ya más enfocado. Un poquito después armé la Fire Cross Band, que es un backing band de como que especial para Natty Congo, pero también es para otros artistas. Ha tocado a Salinage, Black Prophet, Cass Smith, Andrew Biss, el vocalista de Black Uhuru, Shinehead también, otra leyenda del crossover del reggae y hip hop. Y ahí va armándose también ese rollo y encontrando un sonido que tampoco ha sido tan fácil. Antes siempre yo tocaba, o en la época con Fabio, siempre, casi siempre, jamaiquinos, con los Black Star, con Creation y así. Pero ahora fluyó más para hacer una banda como más multicultural, multinacional. Y bueno, pues está Yafo en la batería, Magu, la guitarra, que de Venezuela, que él tocó en bandas como Desorden Público, Papachanti, pero vive aquí ahorita. Gustavo, el Rasta, que él es de Onice y de 800 Reggae. Él es de la Onice, camada.
Pero esa banda es...
Él es de la camada que se quedó en el Rasteca aquí. Hace 25 años se quedó viviendo aquí. Y Onice es la primera banda de reggae de Venezuela.
Sí.
Del 1986, creo. Y bueno, Gustavo es fundador de... Y Warri P en los teclados. Entonces hemos conformado una banda ahí con un sonido más propio. Y eso es actualmente...
¿Y tú cantas?
Sí, y yo canto desde...
¿Cómo fue ese proceso de empezar a cantar?
Pues desde el disco de Different Sessions, con Fabio, yo ahí tiro como dos rolas. Ya yo solo, o sea, o en combinación con él, porque antes había sido pues las letras y así. Y bueno, siempre también le hacía los coros en atrás de la consola, del mixer, le hacía coros, refuerzos más que coros, ¿no? Lo que íbamos por aprendiendo, la neta. Entonces, ese fue como lo primero en Different Sessions, ya después... Ya yo con mis sencillos, y pues ha sido, cuando estuvo IO, pues también ya cantaba más yo, ha sido progresivo, no ha sido fácil, a mí me daba pena, la neta, y porque siempre estaba atrás, no ha sido fácil, pero es parte también de continuar, pues, todo esto movimiento que ha sido Natty Congo y pues una misión, como te decía antes. Yo así lo veo, en realidad.
Pues el día del Protoyen no se te vio tanta pena, ¿eh?
Ah, no, ya no.
Al principio sí. Sí. ¿Y ahorita qué viene?
¿A qué para te refieres?
Pues no se vio como que muy apenado para decir las cosas ni para cantar tampoco,
Va, va, chido. Sí, no, pero fue un proceso, eso sí. Te estoy hablando hace unos años.
¿Y cómo fue ese ir lidiando con esa, cómo se te fue quitando con...?
Con la experiencia. Antes, pues, también la gente, ahora la gente no, pues, no veo gente y te motiva más, ¿no?
Como, ok. ¿Y ahorita qué sigue para el Natty?
Pues hemos lanzado varios singles, ahorita acabamos de lanzar uno que se llama África Latinoamérica con Black Prophet, de Ghana, que es uno de los artistas más reconocidos de reggae roots de Ghana, y es un gran amigo también, vino en gira también hace un año, y salió este single, chéquenlo por ahí, África Latinoamérica, Natty Congo Crew, Black Prophet, es sobre el Hayes Street Rhythm, este rhythm lo produjo Drukis, que es un productor que también falleció, y que... trabajó con el sello de Midnight y con TPI, también, de hecho TPI también participa en esta rola, y Aston Barrett, el baterista el hijo de Family Man de los Wailers.
Wailers.
Ajá. El baterista actual de Wailers. Y tiene un sonido muy, muy roots, muy pesado. Y bueno, tenemos otras rolas nuevas que están por salir con Andrew Bees, el cantante de Black Uhuru. Por ahí grabamos algo con Daddy Freddy. Por ahí estoy haciendo también estoy haciendo unos covers de rolas clásicas mexicanas llevadas al reggae.
Ah, ese está chido, güey.
Voy ahí en la primera. Ya pronto va a ser un pequeño EP como de 4 o 5 rolas.
¿Pero como qué rolas, por ejemplo?
Por ejemplo, Volver, ya está grabado.
Ah,
y así, ese tipo de rolas.
Porque
de mariachi y tratando de conectarme también con mis raíces, ¿no?
Porque había ¿quién fue el que hizo igual? Creo que fueron los Black Stars que hicieron como versiones de
sí, ellos hicieron
rock en español, en reggae, ¿no?
Ajá, sí. Ahí tenían, pero de todo, tenían rock, tenían
microbito y tatuajes, sí.
Sí, está bueno, está
sí,
bueno.
Sí, está chido. ¿Y ese suena bien?
Sí, de hecho eso lo hicieron porque hicieron como unas colaboraciones con Fobia y eso, y ellos les abrieron varios shows a Fobia. Y de ahí surgió ese rollo. Ese disco lo iba a editar, no sé si Universal o Sony. Y ya no sé qué pasó. Pues ya.
Pero va a ser como esa semática, clásicos mexas, el ritmo
más o
de
menos,
está
ajá,
chido.
Pero traídos al reggae, exacto.
Y en todos estos años, ¿una banda o un artista que tú digas, este güey me voló la cabeza? Verlo, no sé, en vivo.
Uy, pues pues es, no sé, son varias, pero ahorita te mencioné una. Yo creo que una de las bandas más amarradas que yo he visto de reggae fue Midnight.
O sea, no los he visto en vivo. Ajá. Pero los discos
no, pues
están
ya murió
bien
acá,
cabrones.
Beca. Ajá. Pero en vivo eran una ¿cómo se dice?
Compenetración. Se entendían, pues.
Muy cabrona. Y 4 músicos nada más, pero todos bien alineados y siempre se estaban mirando cuando estaban tocando. Muy cabrón. O sea, de la sencillez a llevar un sonido muy, muy, muy profundo. Es a lo que me refiero. He visto otros, o sea, otro de los artistas de los primeros que trabajé y que más me impresionó fue Jimmy Cliff.
No,
por ejemplo.
Claro,
sí. Ajá. No, pues Jimmy Cliff es uno de los más pro que yo he, con el que yo he chambeado. Súper pro, se pone a meditar bien cabrón antes de subirse al escenario, muy, muy, muy cabrón.
Y eso, por eso fue de los primeros.
Eso fue en el 2000.
Sí, ya tiene rato.
Se me brincó en la historia, pero ahí,
¿Y cómo
lo trajo un amigo.
Ok.
Y me invitó a trabajar con ellos y fui a una gira con ellos aquí en México. Fue Guadalajara, Ciudad de México. Aquí fue uno gratis en el Monumento a la Revolución.
Y no manches. Ajá.
Y en el Salón 21 también tocó, que ese no hubo tanta gente. Y en Cancún, fueron a Cancún al festival que se llamaba, no recuerdo, pero tocó con Inner Circle y con Lucky Dub.
¿En Cancún?
En Cancún, en el estadio de béisbol.
Ah, no manches, yo creo que todavía no llegaba.
En el 2000.
Sí, no, todavía no. Pero a mí me empezó a gustar en el 2000, ya empecé a buscar y en todo eso. ¿Y cómo fue entonces la forma en que buscaste información? Pues supongo que en los viajes te fue llegando, pero ¿cómo igual la fuiste transmitiendo a la gente que tú conocías?
¿Pero información de música?
Sí, de música.
Bueno, volviendo al pasado un poquito, cuando trajimos a Gondwana, Gondwana trajo, Don Chico, trajo mucha información rasta. Los primeros textos de Rastafari en español, que antes no había aquí. Antes estaba toda la onda del Rasteca y eso, que era más una una fusión de la cultura mexicana, azteca, antigua, con Rasta. Pero cuando llega Gondwana aquí, Don Chico trajo esos textos, el León de Cobre, y otros textos que ya algunos rastas habían traducido, entre ellas una rasta de Cuba, Sista Lili, que fue la que tradujo El León de Cobre, que era una revista rasta, bueno, un compendio en Rastafari en español. Uh-huh. Eso llegó aquí, se empezó a compartir con gente como con Ras Levi. Okay. Yo traje también unas copias del Black Star Liner, que ese lo compré o lo adquirí, no recuerdo, ahí en Bobo Hill, uh-huh. en Jamaica. Y de hecho compré varios y los distribuí por Latinoamérica. Eso, hay uno en Chile y así. Que no era tan fácil en ese tiempo. De hecho, todavía no.
No.
Aparte, y eso tienen que traer un sello que es de ahí.
Ah, si
no, ¿sí?
¿No? Sí. Son como certificados. Ok.
Sí, sí, sí.
Sí, antes no había internet y también la música no era como que tan fácil conseguirla como ahora.
No, no. Por eso fue la inquietud del sello, de traer la música y pues poder vender los discos de los artistas.
De todas esas fechas igual que has hecho, ¿alguna cosa extraña que les haya pasado con algún artista? No sé.
Pues una vez, y no es por querer hacer énfasis en lo negativo, pero una vez nos bajaron con los Wailers en Guadalajara, güey. En un festival Revolution. Porque Escape no quiso que tocaran los Wailers en ese momento y los Wailers ya estaban tocando y nos los bajaron a la tercera rola, güey.
No mames.
Estaba tocando Exodus y se mete la chica, no voy a decir quién, que venía trabajando con Escape y para el show y ya luego Al Anderson me dijo, oye, güey, ¿qué pasó? En 45 años que tenía en esa época de tocar en vivo, nunca me había pasado esto. Eso fue una experiencia así como que...
Sí, medio rara, güey. Sí,
y bueno, nosotros quisimos negociar con la banda y todo, no se pudo. No nos escucharon nada, que ellos eran los headliners y eso. Y ya, Escape, para que se les grabe bien, Escape de España. Sí, de hecho hubo un comunicado de ellos, nosotros contestamos todo, y pues los que quedaron... Mal fueron ellos, ellos, o sea, pues, con la gente, sí. Pero el headliner era ellos. Eso también tengo que reconocerlo. Pero pues también fue un error ahí medio de producción, que la producción no se puso de acuerdo y la banda los obligó a que no hicieran cambios. Y... Pero eso fue una experiencia un poquito negativa, ¿no?
Uh-huh. Y una que te quedó una chida que digas, nos salió poca madre.
Pues algo más o menos reciente, chingón, una bonita experiencia ha sido con Buju Banton, uh-huh. Trabajar con él, fuimos a Costa Rica, Buju no volvía a Costa Rica desde hace como 25 años y fue en Limón, entonces también fue especial para mí regresar a...
La ciudad que me dices...
Ajá, a lugares donde fueron mi influencia y regresar con un artista como Buju Banton.
Uh-huh.
Ajá. Y también fuimos a Panamá, que también tenía años que no iba, 20 y tantos años de no ir a Panamá. Gente legendaria como Nando Boom y ellos lo recibieron así como...
Sí, pues sí, ajá. A huevo.
Yo estaba promocionando un single también de mi sello que tengo con otro artista que se llama Kazmit, y fuimos y lo llevamos a Fabulosa Estéreo, que es la radio 100% del género, la que vio nacer el género urbano en Panamá.
Ok.
Que hizo crecer a Rookie, Cafu Bandon, a todos ellos. Y pues nos abrieron las puertas ahí y fuimos bien recibidos y eso se me hace...
Qué super, chido, güey. Súper chido. Sí.
Uh-huh. Y eso, y bueno, en Jamaica también, en Irie FM, uh-huh. Yo creo que hemos sido los únicos... mexicanos que han estado en Irie FM adentro. Fue este año que hicimos una gira en Jamaica y pues llegamos a Irie FM. Hicimos una gira de 8 shows más o menos y muy emocionante todo eso.
¿Allá en Jamaica?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia de tocar allá, güey?
Pues ya era como la tercera vez que tocaba, pero esta fue la gira más extensa.
Uh-huh.
Pues bien, siempre va a ser una gran experiencia tocar en Jamaica y poder estar al lado de monstruos, caballos como que nunca te imaginaste, uh-huh. ¿no? Y Y mi experiencia en Jamaica es que, pues, como a Fabio, nos reciben mejor en Jamaica que en México. Así nomás te lo digo.
Simón.
Ajá. La verdad. Entonces, se te abren más las puertas allá. A pesar de que hay talento en cada esquina y que cada, hasta el taxista canta más cabrón que Dennis Brown. Siempre son muy abiertos. Si ven que le echas ganas y que eres apasionado con su música y con respeto sobre eso todo, sí, te abren las puertas.
Qué chido.
Obviamente, fácil no es, fácil no es.
Sí, no vas a llegar y ya llegó aquel, no, y no.
Pero no es lo mismo del Jamaica de ahora, del 2025 al Jamaica del 2000, que me tocó vivir. No es lo mismo.
¿Por qué lo ves diferente?
Porque ahora son mucho más abiertos.
Ok. Uh-huh. Bueno, y también se ha estado dando una buena relación ahí también como con las embajadas México-Jamaica y cosas así, ¿no?
Sí, pero pues sí influye, pero pues ya los jamaiquinos reciben gente de okay, todo el mundo. Uh-huh.
Y hablando un poquito de diferencias, ¿cómo ves de diferencia la escena en Guadalajara a la escena acá en la Ciudad de México? ¿Varía mucho?
Pues fíjate que en Guadalajara no he estado tan activo en los últimos años porque de la pandemia para acá he estado
acá
un poco más aquí, aunque sí voy a Guadalajara, pero o de aquí viajo para otros lados, pero no he estado tanto. Acabo de tocar en mayo, fuimos con Manu Digital y bien, sentí bien, buena vibra. Fue a vernos gente que así de como de antaño. Uh-huh. No fue un show tan grande, pero estuvo chido. Y siento que está un poquito, no muerta la escena, pero está un poquito más calmada que aquí.
Pero también te están ya haciendo más eventos últimamente.
Sí, pues están activados ahí los compas de Dove Iration, sí, están activados. Pero es como un nicho, no es masivo.
Okay.
O sea, es lo que ellos jalan, que se jalan sus 200, 300 personas de cajón, porque hacen muy bien su gestión, ya saben a qué gente llegarle, pero fuera de ahí es difícil.
Okay.
Aunque sí veo como que hay una...
Se está moviendo.
Se está moviendo un poquito. Pero no como fue hace unos años.
Ok. Uh-huh. Y ahorita mencionaste algo importante, gente de antaño. Ahora la mayoría pues ya son grandes, ¿qué? 35 para arriba, todos los que están como que involucrados en esta, en el movimiento, ¿no? ¿Crees que lleguen así como, por ejemplo, la banda que te decía de Sunshine, que son chavos que toquen roots? ¿Ves así a alguien que como que vea, que pueda seguir con el reggae? A diferencia de que, por ejemplo, los vieja escuela, hubo como que otras generaciones que lo siguieron. ¿Crees que ahorita hay algo así como que continúe?
Pues yo creo, es lo mismo. Yo creo que el reggae pues llegó para quedarse. Y hay un nicho. Hay, siempre lo va a ver y es un género ya clásico. Sí, pero pues se necesita dar ese paso para el mainstream y todo ese rollo, que por ejemplo ahorita lo está dando el dancehall con Kiva, con todas esas ondas que grabaron con Busy Signal, la fusión que se hizo con Ryan Castro ahí en Colombia, pero lo están trayendo, lo tienen como que latinizar, por decirlo así, el dancehall, para que la gente lo entienda más de estos lados. Pero pues el dancehall es parte del reggae, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí ha crecido, pero falta un poquito más. Pues yo creo que va a llegar el momento en que el reggae, además de que todos los artistas grandes tienen un reggae en su repertorio, casi todos tienen un reggae ahí. Entonces, pues sí.
Bueno, y ya para terminar, redes sociales del Nati Congo.
Nati Congo Crew Oficial en Facebook y Instagram, y también Nati Congo Crew en todas las plataformas digitales que pueden escucharnos, y Nati Congo Records, el canal de YouTube. Así nos pueden encontrar.
¿Próximas fechas?
Tenemos un evento el 27 de noviembre de beneficio a los damnificados de Jamaica. Sí. Ajá. aquí en un lugar que se llama Gato Calavera, 27 de noviembre, varias bandas locales, Nati Congo, y pues bueno, que apoye la gente porque es una buena causa. Pero sí, volviendo un poquito antes de terminar, sí, bandas como Sunshine, sí les veo futuro. ¿Por qué? Porque son muy, muy, por ejemplo, Warrior, que toca con nosotros, es muy dedicado, y el guitarrista también, el que canta, también le echa muchas ganas.
Y tiene una chava que también canta chido.
Sí, creo que la chava ahorita está como con otros proyectos, pero...
Yo los vi en Teotihuacán.
Ajá. Sí, es una muy buena banda, y pues es parte del futuro del presente, ¿no? Porque pues ellos, Warrior toca con nosotros, tampoco tan niños no son, pero pues sí es una nueva generación, ¿no? Tienen 28, 29, 30 máximo, por ahí. Pero pues, sí, a tirarle buena vibra.
Sí, a mí sí me gustaron, sí me gustaron.
De hecho, ellos van a tocar también en este evento que te digo, que el próximo evento que tenemos el 27 de noviembre.
Pues hay pendientes, 27 de noviembre, que es viernes, sábado.
Es un jueves.
Jueves. Es acceso, ¿cómo va a ser la jugada?
Es acceso muy barato, va a costar 50 pesos, pero pues es para recaudar fondos para enviarlos a una asociación que se llama Creative for Peace en Jamaica, y a través también de la Embajada de Jamaica, que nos está apoyando a ciertas cosas.
Ok, qué chido. Pues ahí estuvo, Pandilla. Muchas gracias por darte un espacio. Un placer conocerte. Y pues seguro vamos a armar otro capítulo, porque quedaron varias cosas ahí por platicar. Sí, en todo ese tiempo que llevas en este movimiento reguecero, productor, muchas felicidades. Y lo mejor para Nati Congo, que venga.
Gracias, gracias.
Carnal, un placer. ¿Algo más que quieras ya decirle a la pandilla de Roots Vibration?
No, pues un saludo a todos los de Roots Vibration, que se sigan conectando con proyectos como este, para conocer proyectos como Nati Congo y otros. Y pues ahí estamos en contacto. Gracias.
Chido, banda. Este fue el programa número 45, temporada 2025 de Roots Vibration. Vámonos, que mañana nos toca Reggae Life y todavía tenemos que ir a chambear. Gracias, banda. Nos vemos. Adiós. Estuvo bueno.
¿Eso lo editas o...?
No, así, ¿no? ¿Cómo va?
¿Así?
Pues sí, fue 1:20.
Gracias.